Dos cosas a propósito de la oración de nuestro hermano Román. Pensaba en la iglesia primitiva y precisamente en lo que vamos a estudiar hoy día, la iglesia perseguida, la iglesia sufrida. Nosotros tenemos un privilegio, estamos en tiempos en que tenemos comodidad, tenemos tecnología, ¿cierto? Comodidad, pero que en ese tiempo de la iglesia primitiva ni siquiera se imaginaba que podría existir en la humanidad, ¿cierto? En un corto plazo estamos cerca, rápido, en larga distancia, los vehículos, qué sé yo. Entonces que el Señor nos ayude a valorar eso, porque los tiempos de comodidad y de prosperidad económica nos hacen mal a los seres humanos. La espiritualidad decae. Nosotros nos sentimos muy bien y nos olvidamos de que tenemos un Dios creador, un Dios hacedor, y a quien debemos adorar y servir. Entonces que el Señor nos ayude a valorar ese punto que observaba en la oración de nuestro hermano, y el otro punto que tiene que ver con el fin del hombre, amar su palabra. Como decía Salomón, este es el todo del hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, su palabra abierta en medio nuestro es lo más grande que podemos tener. Así que valorémosla, hermanos. Hay tantos hermanos que nos han escrito de diferentes lugares que dicen, hermano, no tengo dónde congregarme. Van a un lugar y enseñan tales cosas. Van a otro lugar y ven tales cosas. Y yo lo único que les digo, esperen el Señor, Él es fiel. Él le va a conducir a toda verdad y a toda justicia. Aquí habemos hermanos que no deberíamos por qué habernos conocido. Y aquí el Señor nos cruzó nuestro camino y aquí estamos. Entonces, gloria a Dios por eso. Así que, con esa perspectiva, sabiendo de que Dios es real, es vivo, que su palabra permanece para siempre, y también nuestro hermano oraba por el Espíritu Santo que abriera ese apetito, ese deseo de leer, de estudiar, de atesorar su palabra en nuestros corazones y ponerla por obra. Así que lo invito, hermanos, a abrir sus Biblias, por favor, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Capítulo número 2. El mensaje de Cristo a las siete iglesias, ¿cierto? Vamos a dar lectura acá al capítulo número 2, versículo 8 al 11. Dice así, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que el Señor bendiga su palabra. Un trozo contundente, hermanos. Fíjense que son menos versículos que la iglesia de Éfeso, pero no menos profundo y de mucho contenido, la doctrina que nos va a entregar este pasaje. Entonces, nuestro tema que hemos estado desarrollando ya hace meses es el mensaje de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor. Iglesias que existieron en aquel entonces en la región que ahora se conoce como, a ver si me ayudan, como Turquía, muy bien. Como Turquía. Ahora, la diferencia de todas las otras iglesias, que Esmirna todavía permanece en términos de localidad. Entonces, cuando uno ve el mapa actual, ve que Esmirna es una localidad de Turquía, ¿cierto? Cerca de lo que fue la ciudad también de Éfeso. Está muy cerca a Éfeso. Entonces, se piensa que el Señor usó a Pablo predicando no solamente en Éfeso. Todos conocemos la epístola de Pablo a los Efesios, ¿cierto? Los Efesios son los habitantes de Éfeso, sino que también en ese lapso de 2 años, un poquito más que estuvo en Éfeso, también predicó, según lo que dice ahí en Hechos capítulo 19, que predicó en toda Asia Menor, ¿ya? Es decir, se piensa que él también trabajó en esta iglesia en Esmirna, aunque no haya registro de que le haya escrito, ¿no es cierto?, alguna misiva, una carta. Vamos a ver el apóstol Pablo, muy de paso quiero citar esto, que sí, Pablo le escribió a los laodicenses, es decir, la iglesia de la Odisea que está más abajo, ¿cierto? En Asia Menor, Pablo sí le escribe a ellos, lo que confirma que Pablo recorrió todas las iglesias de Asia Menor. Es muy interesante. Entonces, vamos a estudiar la iglesia de Esmirna. Solamente quiero señalar esto de la semana pasada. Vamos a tener siempre este llamado del Señor. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Ya? Porque esto es el llamado para el día de hoy. El día de hoy el Señor habla de la misma forma. Le habla a su pueblo, a los creyentes. Entonces, los únicos que tienen oídos para oír son los creyentes. Aquellos que el Señor le ha dado vida y oídos para oír. Entonces le damos gracias al Señor en primera instancia, glorias a Él, porque nos abrió el entendimiento, porque nos abrió el corazón, porque nos dio vida. Nosotros sin Cristo estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Qué bendición es ahora tener vida espiritual y estar transitando, aunque en un camino angosto, pero en un camino lleno de esperanza, porque el final de este camino angosto es la gloria eterna, amados hermanos. Entonces, muy importante esta salutación final o esta advertencia final, el que tiene oídos para oír, oiga. Bien, solamente hacer un recorrido geográfico, ya hemos estado trabajando lo que es la iglesia de Éfeso, estudiando la iglesia de Éfeso, dónde está ubicada, toda esa región donde están los puntitos en rojo son las localidades de las siete iglesias de Asia Menor. Hemos estado estudiando la iglesia de Éfeso, ya el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso, y ahora vamos a iniciar el estudio a la iglesia de Esmirna. Esa es la localidad de Esmirna, está muy cerca de Éfeso. Entonces, en la medida que vamos avanzando, vamos a completar las siete iglesias, ¿no es cierto? Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la última, la iglesia de Laodicea. Muy bien, Esmirna significa mirra. En eso hay una coincidencia, un acuerdo de todos los comentaristas que he leído, en que el término Esmirna significa mirra. Ahora, mirra en el sentido práctico, significa amargura. Entonces tiene consonancia con una iglesia que vivía en persecución, que vivía en sufrimiento. No era una iglesia alabada por la gente, ya como hoy día se tiende a pensar que la iglesia debe ser reconocida por el Estado. A mí me da mucha vergüenza ese 31 de octubre, hermanos, en donde los evangélicos dicen, al fin se nos reconoció nuestra labor. El Señor advirtió algo muy solemne. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían vuestros padres, ¿con quiénes? Con los falsos profetas. Hermanos, el que el mundo nos aplauda, que el mundo nos reconozca, que el mundo nos ovacione y nos ponga en alto reconociendo nuestra labor, no debe ser sinónimo de orgullo para nosotros, sino de una profunda preocupación. La iglesia de Esmirna pone en alto el principio del evangelio, el evangelio odiado, el evangelio perseguido, y todos los que predicamos el evangelio de una u otra forma vamos a padecer persecución. De modo que la palabra Esmirna ya denota esa esencia de lo que es una iglesia sufrida, una iglesia que muchas veces pasa tiempos de amargura. Entonces vamos a hablar mucho de eso. Bien, esta ciudad fue fundada por el famoso Alejandro Magno y está localizada en Asia Menor, lo que es hoy día Turquía. Quise solamente resaltar tres fotografías y que las voy a comentar para los que siguen solamente el audio, que son las ruinas de Esmirna que todavía permanecen, a diferencia de todas las otras iglesias locales, o todas las otras ciudades, mejor dicho, las ruinas de Esmirna permanecen intactas ahí, muy cerca de lo que fue Éfeso. Y también este famoso escritor Homero. ¿Quién se acuerda Homero? No Homero Simpson, no se vayan a confundir, ¿ya? No, Homero el griego, ¿cierto? Autor de dos obras que nos encantó leer cuando estábamos en el colegio, ¿no es cierto? Yo sé que usted las leía con gozo. La Ilíada y la Odisea. Qué terrible esa lectura, ¿cierto? Bien, nos acordaremos de ese tiempo de toda esa lectura griega, clásica. Bueno, ahí dice que nació en Esmirna, cuando era provincia griega también, ¿no es cierto? Nació este famoso Homero en el siglo VIII a.C. Pero este segundo personaje que creo que es más trascendental para nosotros, que fue el famoso pastor o u obispo o anciano de Esmirna llamado Policarpo, que fue discípulo directo del apóstol Juan. ¿Cómo murió Policarpo? Murió entre una mega iglesia, ¿no es cierto?, y aplaudido por el mundo. No, totalmente no. Absolutamente no. Perseguido y martirizado. Policarpo murió, lo quemaron vivo. Y dice la historia, porque hay escritos de Policarpo que han permanecido vigentes, son unas joyas de tesoros, de testimonios de los primeros cristianos, como lo decíamos la otra vez, el domingo en la tarde, que estamos estudiando un poco lo que es las profecías bíblicas. Hay muchos hermanos de los primeros siglos, estamos hablando del primero, segundo y tercer siglo, muy fieles a las escrituras y muy fieles a las profecías bíblicas, y que creían siempre en la parucía del Señor, que Cristo volvía, que Cristo regresaba y establecía su reino milenial. Y esto cambió abruptamente a partir del siglo IV. De ahí para adelante, todas las dudas que podamos nosotros presentar a los mal llamados padres de la iglesia. Porque primero la iglesia no tiene padres, pero los primeros discípulos, los primeros pastores que siguieron liderando la iglesia después de la muerte del último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan, entre ellos Policarpo, tenían una enseñanza sana y de perspectiva celestial, y con el anhelo ferviente de que su Señor regresaba por ellos. Si nosotros queremos reivindicar el sentido de la iglesia primitiva, tiene que ser en ese lapso, del primero al segundo siglo, hasta el tercer siglo, básicamente, y después hay mucha desconfianza en esa enseñanza. Bien, este Policarpo dice en sus escritos finales, los que elevaron la biografía de Policarpo y sus enseñanzas, antes de quemarlo le dijeron: confiesa que César es el Señor, no nuestro hermano César, ¿eh? César el emperador, César es el Señor. Y cuando tú confieses que César es el Señor, te vamos a librar de la muerte. Y aquí es cuando nos dice: por la fe, este hombre murió porque dijo: ¿cómo he de negar a mi Señor, a mi Rey, al que murió por mí, al que me dio salvación? Entonces, son experiencias, hermanos, contradictorias, así como el propio Señor Jesucristo vivió tal contradicción de pecadores, él siendo santo, nunca engañando a nadie, nunca teniendo un problema, porque él fue santo y tres veces santo nuestro Señor Jesucristo. No obstante, vivió el vituperio, la afrenta, la persecución, ¿cierto?, la ignominia, fue expuesto como un vil delincuente en un altar, ¿cierto?, ahí en la cruz. Decían: este es el Rey de los judíos, y la gente se mofaba, meneaba la cabeza, lo escupieron, etcétera, etcétera, todo lo que vivió nuestro Salvador, en una contradicción. De la misma forma los primeros cristianos. Esto nos permite ahora reivindicar también el carácter de la iglesia verdadera a través de todos los siglos y a través de este momento, hermano. Una iglesia que vive del aplauso, que vive del reconocimiento político, que vive de las prebendas políticas, no es la iglesia de Cristo. Que el Señor nos guarde, hermanos, como hemos dicho la semana pasada, que bueno es gozarse y alegrarse de que tenemos una doctrina sana porque está basada en las Escrituras. Que bueno es gozarse del discernimiento que Dios nos ha dado en estos tiempos de oscuridad y de apostasía. Pero no debemos despreocupar qué cosa, el primer amor, volver a las primeras obras. Porque el Señor advierte: si no te arrepintiese de donde has caído, yo quitaré el candelero de ese lugar. Y vamos a pasar a ser una iglesia como todas. Iglesias que dan manotazos de ciegos, que tienen que traer aquí jijoperos para animar a la gente, donde el candelero ya no brilla, hermanos. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Con humildad le decimos al Señor que nos guarde, porque no queremos fallar, queremos terminar siendo fieles al Señor. Ahora, esta iglesia de Esmirna nos va a ayudar a eso, a que a pesar de ser cristianos, nosotros padecemos nuestras vidas personales, nuestras vidas colectivas, son parte de un padecimiento. Eso nos va a ayudar a seguir adelante, nos va a fortalecer la fe. Los creyentes de Esmirna recibieron persecución. Nosotros vemos en la lectura que acabamos de ver que el Señor le dice en primera instancia: yo conozco tus obras. El Señor que se presenta como el primero y el postrero. Note usted cómo se presenta nuestro Señor a diferencia de la misiva del mensaje a la iglesia de Éfeso. A Éfeso le dice el que tiene las siete estrellas en su diestra, ¿cierto? Así se presenta en el versículo 1. El que anda en medio de los siete candeleros de oro. Pero a Esmirna le presenta algo también importante en doctrina y le dice el primero y el postrero, el eterno. Porque es una iglesia que no vive de la perspectiva solamente circunstancial, sino que como era perseguida, brutalmente perseguida, ¿cierto? Su perspectiva era celestial y eterna. Qué bueno es reivindicar eso, hermanos. Nosotros predicamos un evangelio para vida eterna. No predicamos un evangelio que nos solucione los problemas. No conformamos una iglesia terapéutica. Traiga a los enfermos acá, traiga a los que tienen problemas emocionales y de trabajo. No, no, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que padece, como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, no es fácil ser cristiano, pero que se proyecta a lo eterno. Por eso que le dice, yo soy aquel eterno, el primero y el último, y no solamente eso, el que estuvo muerto y vivió, trayéndole al corazón a esta iglesia de Esmirna que hay resurrección. El que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces es muy importante cómo él se presenta. Ahora, si usted puso atención, descubre que él amorosamente, tiernamente, le reconoce a esta iglesia que mora en medio de tres, lo voy a decir así, tres bloques. Tribulación, tiempo de persecución, de brutal persecución, no solamente de los césares, sino que de los judíos, y también clandestinidad. Esta es la iglesia clandestina. Lo han dicho muchos comentaristas, el tiempo más glorioso de la iglesia es el tiempo de la clandestinidad, la iglesia ilegal, la iglesia que no amaba la personalidad jurídica. La otra vez me preguntaban, ¿y qué de la iglesia de ustedes tiene personalidad jurídica? Porque se ha hecho tan natural el hecho de que el Estado nos reconozca como iglesia. ¿Qué más da que el Estado nos reconozca como iglesia, amados hermanos? A nosotros nos interesa que seamos bien conocidos por Dios. Todo lo demás no importa. No necesitamos un carnet, una identidad para ser reconocidos por el Estado. Nosotros somos un pueblo celestial. Un pueblo que no está esperando prebendas políticas. ¿Entienden lo que es prebendas políticas? Es decir, la personalidad jurídica, ¿saben lo que permite? Que recibamos apoyo estatal, apoyo municipal, apoyo de las instituciones. Pero nosotros tenemos al más grande de los apoyos, hermano, a nuestro Señor Jesucristo que mora entre nosotros. Esta iglesia gloriosa de Esmirna que vamos a estar estudiando es una iglesia que vivió en la clandestinidad. Dicen los relatos que se reunían y tenían que leer las escrituras y leer los himnos para que no fueran descubiertos. Nosotros tenemos la libertad de cantar grandes himnos, fuertes himnos, pero a veces nos cuesta tanto cantar. Yo creo que debemos cantar como gritamos los goles de Chile el día viernes. Ahí vemos que sí tenemos voz, pero a veces nuestros cultos parece que viviéramos con un Dios muerto, un Dios lejano, ¿no? Si Él quiere que saquemos la voz, no importa que seamos desafinados, hermano. Yo estoy confiado de que todas las armonías y todas las notas que se dan musicalmente hacia el cielo, Él las ordena y llega de manera armoniosa a sus oídos. Y dice, estos son mis hijos amados. Yo sé que estás en persecución, yo sé que estás en tribulación. Ya está en clandestinidad en el tiempo de Esmirna. Fíjense que no hay reprensión para Esmirna. Efesios, ¿cierto? Éfeso tenía varias virtudes, las estuvimos estudiando, ¿cierto? Iglesia trabajadora, iglesia que sufría también, que padecía, arduo trabajo, sacrificio, celosa por la doctrina, celosa por aquellos que se hacían pasar por falsos apóstoles, es decir, una iglesia apologética de defensa de la fe, pero hay algo que le reprendió el Señor. Has dejado tu primer amor. Pero en Esmirna no hay ninguna reprensión, solamente ternura y comprensión. Sé que estás en medio de tribulaciones, persecuciones y clandestinidad, en medio de pobreza, que lo vamos a leer. Esta pobreza, el término que cita acá el apóstol Juan, es el mismo que Pablo le cita a los corintios en el capítulo, en la segunda epístola, en el capítulo 8. No sé si se acuerda usted cuando estudiamos un poquito lo que es la ofrenda para los santos. Hay dos capítulos ahí juntos que habla de la ofrenda para los santos. Y dice, os hago saber la gracia, dice Pablo, que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, ¿sí? Que en su grande pobreza han abundado en su riqueza de generosidad, o en la riqueza de su generosidad. Esa palabra pobreza es la misma que Pablo, que Juan cita aquí respecto a la pobreza de los habitantes de la iglesia en Esmirna. Que no es una pobreza de escasez meramente, es paupérrima. Era una iglesia que no tenía ni lo básico. Es decir, no tenía las comodidades que nosotros ahora sí gozamos. Y tan querellosos que somos, amados hermanos, ¿no es así? Tanto que nos quejamos. Tenemos sustento y abrigo y mucho más de lo que es lo suficiente para estar feliz. Pero vivimos muchas veces presos de nuestros propios intereses, proyectos, anhelos, egoístas y terrenales. Que el Señor nos ayude a empaparnos de la iglesia de Esmirna, hermano. Despojarnos de esta telaraña, voy a decirlo así, pegajosa del mundo que nos quiere desviar y encumbrarnos a una vida exitosa de bienes, de posesiones, etcétera, etcétera. Que el Señor nos permita volver a los principios de una iglesia fiel, que no le importaba el estatus, que no le importaba el asunto material, sino que vivía en una profunda pobreza, hermanos. Y como lo hemos dicho, esta iglesia de Esmirna es la antítesis de lo que vamos a estudiar más adelante, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea decía todo lo contrario de lo que eran los hermanos de Esmirna. Una iglesia que decía, soy rico. Y tanto en la inconsecuencia que decía, y me he enriquecido. Ni siquiera tú me has enriquecido, no, me he enriquecido. Todo gracias a mi esfuerzo, a mi constancia, a mi perseverancia, etc. Una autorreferencia, una autosuficiencia, un egoísmo, hermanos, un egocentrismo desbordado de la iglesia de la Odisea. Es decir, Esmirna es la antítesis, es lo contrario, lo antagónico de una iglesia carnal como lo es la iglesia de la Odisea. Y permítame decirle, nosotros estamos transitando en la esfera de la iglesia de la Odisea. Nosotros estamos luchando para que aquellas telarañas no nos atrapen. Estamos luchando para que todo ese orgullo y esa actitud altanera de esta iglesia arrogante que gobierna en estos días no nos atrape nuestra mente, nuestros sentidos. Por eso es que es tan innecesario leer lo que Cristo le está diciendo a las iglesias, se lo dijo en el primer siglo y lo está diciendo a través de la historia y en esta misma hora. Entonces le dice, yo conozco que estás en pobreza, pero también yo conozco la blasfemia de los judíos enemigos del evangelio. Y le llama severamente, como usted lo pudo leer ahí, sinagoga de Satanás. Es decir, los judíos religiosos de siempre. Si usted hace un recorrido somero desde el Antiguo Testamento y todo lo que pasó en el ministerio de Cristo y los apóstoles, usted ve que los enemigos de la verdad no eran los judíos común y corriente, no eran los judíos del pueblo, no era el agricultor, el ganadero, eran los mismos de siempre, los religiosos de siempre, que decían ser judíos y no lo eran, que se gloriaban en ser hijos de Abraham, ¿se acuerda? Y el Señor se los dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjense que hoy día no vivimos nosotros una persecución de los judíos, pero sí de los religiosos de siempre. Usted presenta estas verdades y se le vienen como una avalancha, ¿no es cierto?, a decir, ¿quiénes son ustedes para hablar con tal autoridad? Pero la autoridad no la tenemos ni tú ni yo, la tiene la Sagrada Escritura, la tiene la Palabra de Dios. Y ellos van a tener que dar cuenta respecto a eso. De la misma forma podríamos decir hoy día, hay iglesias de Satanás. Así como el Señor decía, sinagoga de Satanás, de la misma forma, iglesias de Satanás, de personas que dicen ser creyentes y no lo son, y que persiguen a los verdaderos cristianos. Muy bien, vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor después de esta introducción lo que significa Esmirna. Bueno, los creyentes de Esmirna, sufridos, padeciendo en la clandestinidad, dice la historia que se reunían en las cloacas. ¿Usted lo ha escuchado alguna vez? Las cloacas son los alcantarillados. Imagínense ustedes si nos cuesta tanto llegar a este lugar tan acogedor con aire acondicionado, 22 grados, excelente temperatura, ¿cierto? con buen perfume, todas las comodidades, y nos cuesta tanto. ¿Qué pasaría si hipotéticamente tuviéramos que reunirnos en las cloacas? ¿Ya? Donde no hay temperatura ni aroma agradable. Gracias Señor, los habitantes de Esmirna, los creyentes de Esmirna se reunían con gozo en esos lugares. Quiero que esto Esmirna, significado de mirra, ¿ya? Porque la mirra, usted sabe, es una resina aromática. Hay unos árboles en Medio Oriente donde usted le hace un corte a la corteza, ¿cierto? Una incisión a la corteza y brota una resina. Y esa resina se llama mirra. Básicamente es una materia prima de aromas, de perfumes. Se usaba en ese tiempo, en el tiempo bíblico, para perfumar. Pero también tenía una alusión al sufrimiento y al padecimiento. Porque las referencias bíblicas son abundantes respecto a la mirra. Estuve estudiando, por ejemplo, Éxodo 30, 23, si quiere apuntarlo. Éxodo 30, 37, capítulo 29, el Salmo 45, 8, y los Proverbios y el Cantar de los Cantares hablan mucho de esto, que tiene que ver con lo aromático de la mirra, ¿cierto? En su esencia de perfume. Pero hay algo bien interesante, tres elementos que yo separé como para meditar en lo que significa mirra o Esmirna. En primer lugar, que los magos de Oriente, acuérdense ustedes que le ofrecieron al Señor oro, incienso y mirra. Si usted lo ve ahí en Mateo 2.11, anótelo como referencia para que después lo busque en casa. Bueno, los comentaristas concluyen, yo también estoy muy de acuerdo, en que esos elementos, que fueron tres, que relata la Escritura, primero que todo, que no garantiza de que hayan sido tres reyes magos, como dice la tradición, ¿cierto? Melchor, Gasparín, ¿cómo se llama el otro? Bueno, usted se conoce los nombres, la tradición, pero era una gran multitud, ¿eh? Muy de paso. Eso desmitifica la idea de que eran tres pelagatos que llegaron de Oriente y entraron ahí a Jerusalén. No, era una comitiva enorme. Lo dice en profecía Isaías. Y el otro elemento sustancial es que cuando llegan a Jerusalén, todo el pueblo se alborotó. Hasta el extremo que tuvo que salir el rey Herodes a ver qué es lo que pasaba. Por tres personas eso no hubiese ocurrido. Entonces eso desmitifica la idea. No obstante, esta comitiva que venía de Oriente, que muy de paso, para no alargarnos en el tema, ellos observaban las profecías, que es la gran contradicción o paradoja que nos habla de cómo Dios en su infinita sabiduría y en su poder soberano deposita en vasos de barro, ¿cierto? Porque no fueron los judíos que observaban las profecías, siendo ellos los depositarios de la profecía, los que tenían la profecía, fueron gentiles, hermanos, gentiles persas, que creemos firmemente que fue el resultado de la fidelidad de la predicación del testimonio que dejó ¿quién? Daniel. En la deportación. Él predicaba, él enseñaba con sus palabras y con su testimonio sobre el Dios de Israel. Entonces esa semilla que él sembró quedó ahí en los corazones de estos persas, estudiosos de los astros, que determinaron con precisión cuándo vendría el Mesías prometido. Y ellos fueron los que fueron a ver al Señor, pero el pueblo no le recibió. Y díganme si no, hermanos, que hoy día está pasando exactamente lo mismo. Los que debemos hablar de que Cristo vuelve, no que viene, que vuelve, porque Él vuelve por segunda vez, somos nosotros, la iglesia de Cristo. Vaya a encontrar una iglesia que hable de eso. No lo digo presumidamente, esa es la cruda realidad, hermano. Entonces estos magos traían presentes que hablan, según los comentaristas, de todo lo que viviría el Señor. Oro, Él es rey, el rey de Israel. El oro habla de su realeza. El incienso como el sacerdote, el sumo sacerdote, las oraciones intercesoras. El incienso se usaba ahí en el lugar santo, ¿se acuerdan? Las especies aromáticas que se esparcían en el altar del incienso tipificaban, la Biblia enseña eso, simbolizaban, proyectaban las oraciones de intercesión. Y llenaba todo ese lugar santo con un aroma sin igual. Pero también le trajeron mirra. Que reúne estos dos conceptos, que eso es lo que a mí me llamó mucho la atención al estudiar. Primeramente el aroma y segundo el padecimiento de nuestro Salvador. Porque debemos entender que al Señor Jesucristo le ofrecieron beber mirra mezclada con vino cuando él estaba en la cruz. ¿Sabía usted? Sí, lo estamos estudiando. En profecía, Salmo 69 dice que su pueblo le ofreció un banquete, pero no le tenía las mejores comidas, los mejores manjares, los mejores vinos. Le tenían mirra. Le tenían una pócima de amargura. ¿Qué pasaba con esta mezcla, hermanos, extraña entre la mirra y el vino? Esto lo cita ahí, usted lo puede dar como referencia, Marcos 15, 23. Marcos 15, 23, no lo vamos a buscar, sino como referencia. No se distraiga para que podamos ir captando lo que quiero comentar. El Señor quería padecer sin ningún tipo de anestesia. La mirra y el vino mezclado era un anestésico que se usaba. Dicen algunos que la mezclaban con vino o vinagre, dice también el texto. Eran tinajas que estaban siempre ahí al lado de la cruz y que preparaban para de alguna manera mitigar los dolores del martirio de la cruz, porque morir crucificado era una muerte horrenda, terrible, por el dolor y por lo lento de la agonía. Ahora, eso entiende también, nos permite entender cuando el Señor cumple el Salmo 69, dice, tengo sed, ya al final de su padecimiento en la cruz, y en lugar de darle agua, le dieron a beber vinagre, y ese sí lo bebió. Y tomaron parte de esas tinajas que las mezclaban con mirra como anestésico, ¿cierto? Para mitigar, para aplacar los dolores que él, el Señor Jesucristo, rehusó beber. Que no se vaya nunca a confundir entre el anestésico que él rehusó beber y el vinagre que sí lo bebió porque él cumplió las escrituras. Así lo dice, ¿no es cierto? Habiendo bebido el vinagre, cumplió las escrituras. Y ahí después dijo, consumado es. Y arregló enseguida, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De modo que la mirra tiene una connotación en el padecimiento de nuestro Salvador. Y vuelve otro ejemplo respecto a la mirra, cuando nuestro Señor Jesucristo está, muerto ya, y José de Arimatea, el que le cede un lugar para ser sepultado, porque nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. No tenía dónde recostar su cabeza. Acuérdense ustedes que cuando vino a este mundo, no hubo lugar en él para el mesón. El mesón era un lugar de asistencia pública, donde alguien enfermo iba y se quedaba o se podía hospedar. La mayoría de las casas tenían un lugar que se llamaba el mesón, donde podían hospedar al necesitado, al extranjero. Y no había lugar para nuestro Salvador, el dueño de todas las cosas. Entonces nosotros hacemos un recorrido rápido, el Señor no tenía nada. El pesebre fue prestado. El burrito con el cual entró a Jerusalén fue prestado. El aposento alto donde celebró la tan anhelada cena con sus discípulos fue prestado. Y la tumba también fue prestada. Ese es nuestro Salvador que se hizo pobre para enriquecerte espiritualmente a ti y a mí. Ahora, cuando él estaba muerto, la costumbre hebrea era perfumar, ¿no es cierto?, los cadáveres. Entonces se usa la mirra y según lo que dice, lo anota como referencia, Juan 19:39. El significado de la mirra entonces significa amargura, padecimiento, sufrimiento. Fíjese usted que el sacrificio de Cristo es padecimiento y muerte, pero hay algo maravilloso, con una fragancia sin igual. No quiero dejar pasar esto de hablar de la mirra, hermano, porque esta es una iglesia sufrida, que lloraba, que se sentía en amargura, pero que todo ese quebranto, ¿sabe lo que producía? Un aroma grato al Señor. Nosotros no logramos entender muchas veces, hermanos, que el sufrimiento que tú puedes vivir ahora mismo, que estamos viviendo en sentido general como iglesia, porque la iglesia padece, la iglesia, no digo esta iglesia local, la iglesia verdadera de Cristo padece persecución. Ese padecimiento produce fragancia también para el Señor. La mirra reúne estos dos conceptos casi contradictorios. El padecimiento, pero el gozo de recibir una ofrenda de olor grato. Cuando usted ve, por ejemplo, a Noé saliendo del arca, lo primero que él hace es una ofrenda, ¿cierto? Él hace un altar. Dice que salen los animales del arca. Y él hace un altar y ofrece un animal en sacrificio de holocausto. ¿Cuál es el holocausto? Acuérdense que las ofrendas después, cuando Moisés recibe la instrucción en el monte Sinaí, hay todo un ceremonial de distintos tipos de ofrendas. Ofrendas de oblación con harina, ¿cierto? Ofrendas de libación con líquidos, ofrendas que eran quemadas aparte del animal y ofrendas de holocausto que eran del todo quemadas. Bueno, Noé ya tenía esa instrucción antes de la ley y quemó a un animal del todo, en holocausto. Pero lo que quiero resaltar ahí en Génesis 8, 20 al 21 es que este animalito fue quemado del todo y produjo esa ofrenda, yo lo voy a hacer así, un aroma grato al Señor. Porque en su aspecto antropomórfico, ¿cierto? Los teólogos hablan del antropomorfismo de Dios. Antropomorfismo significa forma de Dios. Dios se expresa como hombre para que podamos comprender lo que le produce la ofrenda sin igual, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. En él está su complacencia. Cuando Noé ofrece ese corderito, ese animal quemado del todo, produjo aroma grato. Ya estamos tipificando, ¿no es cierto?, o relacionándolo con lo que es la mirra. Padecimiento, muerte, sacrificio, pero aroma, aroma grato. Entonces, la Biblia tiene mucha abundancia en eso del aroma grato, Levítico 1:4, capítulo 3, verso 16, capítulo 4, verso 31. Pero antes de salir de este punto, yo no quiero dejar pasar y que lo podamos leer todos juntos. Segunda a los Corintios, por favor, capítulo 2, verso 14. Capítulo 2 de Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, ¿no es cierto? Capítulo 2, versículo 14. Dice así: Más Dios. Más, perdón, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor, note usted lo que dice, de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hasta ahí la lectura. Fíjense que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, lleva este concepto del aroma, del olor. Nosotros sin Cristo expelíamos un olor nauseabundo, hermanos. Tal cual como Lázaro, que llevaba varios días muerto, ¿se acuerda? Y la propia hermana le dice, ya este hombre hiede ya, está en periodo de putrefacción. No sé si usted, hermano, ha visto alguna vez estos trámites judiciales cuando para investigar algún presunto delito, los policías tienen que exhumar el cadáver, ¿cierto? Exhumar, qué interesante, exhumar, sacar del humus, sacar de la tierra. Sacan al cadáver y tienen que ponerse unas mascarillas porque el olor a cadáver es realmente nauseabundo. Ese era nuestro aroma sin Cristo, amados hermanos. Entonces la obra de Cristo Jesús, esta simbología de la mirra es lo que estamos relacionando, ¿no es cierto? Padecimiento, sufrimiento, sacrificio que produce aroma grato. Entonces no quería dejar pasar este pasaje, como dice el versículo 15, que es el que resalta en este relato, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los cuales se salvan. No hay manera de llegar con una fragancia que el Padre apruebe, sino en las vestiduras del primogénito, en las vestiduras de Cristo. ¿Le toma el peso de lo que significa que Cristo te vistió con vestiduras de salvación? No solamente te cubrió el pecado, la vergüenza de tu pecado, sino que te impregnó su perfume, su fragancia. Gloria a Dios por eso, hermano. Él huele, nuestro Padre huele, que somos grato aroma. Antes éramos nauseabundos, no podíamos acercarnos a Él. Tómele el peso de lo que significa la mirra. Entonces volvamos ahí a Apocalipsis 2, hermano. La iglesia de Esmirna entonces se caracteriza por este padecimiento, sufrimiento, pobreza y persecución. Vamos al texto ahora, Apocalipsis 2, 8. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Bien, note usted que comienza, a diferencia de la iglesia de Éfeso, con una conjunción y escribe al ángel. Porque es un relato que el Señor le está dando a las siete iglesias. Evidentemente la primera no necesitaba y, sino que escribe a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y así hasta que llega a la Odisea. ¿Se entiende? Ahora, al ángel de la iglesia, creo que esto ya no requiere nuevamente un estudio, sino que solamente mencionarlo, no creemos que sea Policarpo, que fue uno de los pastores de Esmirna. No creemos que el ángel al que se refiere aquí, como en todas las iglesias, sean los pastores. No tenemos suficiente argumento bíblico para decir que a los pastores, obispos o ancianos se les llame ángeles. ¿Ya? Los ángeles tienen una participación única, trascendental, real, no ficción, no espiritual, sino que real en todas las escrituras. Vemos los ángeles en el Antiguo Testamento con mucha presencia. Ustedes acordarán en el libro de Daniel, el ángel Gabriel, el arcángel Miguel. Los ángeles que notifican a María, que notifican a José del nacimiento de Cristo. Vemos ahí al arcángel Miguel luchando con el cuerpo de Moisés. Eso no es ficción, no es mitología, es real. De modo que cuando dice acá, escribe al ángel, no lo podemos interpretar sino sobre la base literal. El ángel que está custodiando, cuidando la presencia angelical que está custodiando la iglesia local. Aunque no lo podamos creer, ahora mismo hay ángeles que nos están cuidando. Lo que pasa es que estamos en una sociedad tan racionalista, hermanos, en medio de teólogos tan racionalistas de alta crítica, que esto lo ven como una locura, como una verdadera estupidez. Pero nosotros creemos lo que dicen las Sagradas Escrituras. El mensaje fue enviado al ángel que custodiaba, que cuidaba la iglesia ahora en Esmirna. Como ya lo dijimos, el Señor se presenta como el primero y el postrero. Note usted que usa esta palabra primero y postrero, que habla de su eternidad. Dios tiene un nombre propio, pero que es impronunciable. No estamos capacitados para pronunciar el nombre de Dios. Note usted, hermano, siempre recuerde que Dios se revela en la Biblia como el eterno. Si nosotros pudiéramos decir, ¿cómo podríamos definir humanamente a nuestro Dios? No lo podemos encasillar en un nombre. Es el eterno. Aquí dice el postrero, ¿no es cierto? El primero y el postrero. Mire, acompáñenme, hermanos, por favor, aquí a Éxodo capítulo 3. Vamos a hablar un poco de eso para entender esta doctrina de la eternidad de Dios, para que podamos relacionarlo, por qué Él se presenta de esta manera con los creyentes, con la iglesia de Esmirna. En Éxodo capítulo número 3, versículo 13 dice lo siguiente, 13 y 14. Éxodo 3, 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Versículo 14. Y él respondió, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Imagínense usted en un plano humano, que usted se presenta con una persona y le dicen, mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Yo soy el que soy, punto. Entonces, claro, la persona lo va a mirar y le va a decir, este hombre está loco, ¿cierto? No tiene lógica humana, no tiene una concepción humana. Para nosotros tiene que haber un nombre. Y cuando vamos proyectando esta realidad, hay un nombre que es por sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús, como lo dijo el apóstol Pedro. Ya vamos a llegar allá. Pero quiero citar esto como lo dice, yo soy el que soy. Cuatro consonantes que no permiten pronunciar el nombre de Dios. Creo que lo estudiamos en el estudio anterior cuando hablamos de la oración. Y él dice, santificado sea tu nombre. ¿Se acuerda? Mateo capítulo 6, santificado sea tu nombre. La pregunta lógica, igual que Moisés, ¿cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es impronunciable. Es el eterno. Es el primero y el último. El alfa y la omega. El primero y el postrero. El que siempre ha sido. El eterno Dios. Y estas cuatro consonantes que conforman lo que se conoce como tetragramatón, es decir, cuatro consonantes, con el tiempo los copistas incluyeron algunas vocales para que estas consonantes pudieran pronunciarse. En nuestra Biblia Reina Valera quedó como Jehová, en otras quedó como Yahvé, en otras quedó como Dios simplemente. Entonces ahí es donde se dan estas disputas intestinas entre, no, yo quiero que sea Yahvé, no, yo, Jehová, no. Entonces no nos podemos enfrascar en eso porque ha sido el hombre en su limitada manera de ver esta situación, en que quiere debatir que es más legítimo Yahvé que Jehová o que solamente Dios. A mí en lo personal me hubiese gustado mucho mejor que hubiesen mantenido esto en toda la Biblia. Por ejemplo, Salmo 23. Yo soy el que soy, es mi pastor. Punto. O Dios es mi pastor. O el Señor es mi pastor. Pero pusieron Jehová. Pero eso no debe ser motivo de discrepancia o de fanatismo para defender tal o cual postura. No sé si se entiende, hermano. Porque hoy día usted se mete a internet, usted dice, le dicen a usted, ¿cómo puede hablar de Jesús? Es Yahshua. Entonces hay un concepto medio judaizante que se quiere meter. Creo que no es lo correcto. Lo que debemos siempre resaltar es el origen de esto. El nombre de Dios es el Eterno, el que siempre fue, el que es y el que será. Entonces, de esa manera, el Señor le instruye a Moisés presentarse. Yo soy el que soy. Ahora, cuando nosotros vemos esto, ya revelado en el Nuevo Testamento, yo también seleccioné algunos puntos para que sigamos avanzando. Es maravillosa el Evangelio de Juan. Podríamos haber incluido otras cosas, pero otro evangelio, pero centrémonos en Juan. Veamos algunos pasajes, algunos de los pasajes más connotados. Abre el Evangelio de Juan, por favor, hermano, ahí en Juan capítulo 4. Juan capítulo número 4, versículo 26. Vamos a comenzar con este. Juan capítulo 4, verso 26. Dice el versículo 26, Juan 4, 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Este yo soy tiene la connotación de Éxodo capítulo 3. Ya comenzaba a revelar su eternidad. Avanza al capítulo 6, versículo 20. Ahí mismo, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo número 20. Dice así. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. ¿Sí? Ahí mismo, capítulo 6, versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Note el versículo 41. A ver, sí, 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Los judíos sabían muy bien que este yo soy era solemne del tetragramatón de Dios mismo. Miren lo que dice ahí en Juan 6, 46. 8. Yo soy el pan de vida, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Saltemos al capítulo 8 de Juan. Usted va a descubrir muchos más. Capítulo número 8 de Juan, versículo 12. Otra vez les habló diciendo, "Yo soy la luz del mundo." El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, verso 18. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Juan capítulo 8, verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, que Él es Dios, eso es lo que está diciendo. Capítulo 8, verso 28. Ahí mismo Juan, 8:28, Juan, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, así hablo. Avance ahí a Juan 8:58. Juan 8:58 dice lo siguiente, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y mire lo que dice el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué quise citar el verso 59? Porque esto certifica que Cristo estaba diciendo, yo soy Dios. Para los testigos de Jehová, cuando usted converse con ellos, sea amable, ¿cierto? Pero dígale la verdad. Ustedes, si no se arrepienten y si no reconocen que Jesús es Dios, se van a perder por toda la eternidad. Yo una vez conversaba con un testigo de Jehová y le dije, mira, no me digas nada más. Centrémonos en Juan 1.1. Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hasta un niño lo entiende. El verbo era Dios. La pregunta es, ¿quién era el verbo? Ahí mismo lo dice en Juan 1.14. Y aquel verbo se hizo carne. Es nuestro Señor Jesucristo. La preexistencia de Cristo, la eternidad de Cristo, estaba con Dios, pero más, era Dios. ¿Qué va a decir el testigo de Jehová? Eso no dice la Biblia. Y va a sacar su falsa Biblia llamada la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Y va a decir lo siguiente. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios con D minúscula. Eso no existe en ningún manuscrito, hermanos. Ese artículo indefinido, un Dios, no existe. Está adulterada. ¿Adulterada para qué? Para rebajar a nuestro Señor Jesucristo a una mera criatura. Pero el que no reconozca que Jesús es Dios, está perdido por toda la eternidad. Entonces, cuando Cristo le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, está diciendo, yo soy el eterno. En consonancia con el texto que estamos analizando de Apocalipsis, yo soy el primero y el postrero. El alfa y el omega, el eterno, el yo soy el que soy, el tetragramatón. Y por eso que el certificado de eso está en la actitud de los judíos. ¿Qué hicieron? Tomaron piedras para matarlo. Porque todo aquel que se quería ser Dios debía ser lapidado. Ahora, si nosotros avanzamos para terminar esto que quería que lo meditáramos un poco, hay mucha abundancia en esto. Veamos los últimos versículos. Veamos el capítulo número ahora de Juan todavía, ¿cierto? Capítulo 10, versículo 7. Bien rapidito se lo voy a citar para que no invirtamos tanto tiempo. Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Note usted, Salmo 23 se revela, el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el Señor? Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el yo soy, el que soy. Capítulo 11, hermanos. Capítulo 11 de Juan, versículo número 25. Miren lo que dice. Juan capítulo 11, verso 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ya vamos a citar esto nuevamente porque acuérdense que dice el Señor a Esmirna, al que venciere no sufrirá la muerte segunda. Ya vamos a hablar de la muerte segunda, no se preocupe, ya vamos a llegar allá. Capítulo 14 de Juan, el famoso versículo 6 que usted lo conoce de memoria, Juan 14, 6, que dice, yo soy el camino, no dice un camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Este es el pasaje entre muchos, quizás el más importante, de lo absoluto de Dios, de la verdad absoluta. No hay otro Dios, otra verdad. Mire, antes de venir me estaba viendo la entrevista, siempre me sale este José Massa por todos lados, porque va a haber un eclipse, hermano, ¿eh? Y yo lo escucho atentamente para que me sirva como también argumento, sobre todo a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes pueden ser ustedes, jovencitos, cautivados por la ciencia. Ustedes deben tener mucho cuidado en su tiempo de estudiante, en el colegio y cuanto más en la universidad, que le hace sentir los absolutos, ¿ya? Y empiezan a sentir a sus padres como retrógrado, no, el viejito se quedó. En el pasado hablaba de cosas sobrenaturales y el profesor de ciencia me dice algo totalmente distinto y él tiene unos doctorados acá y allá. Cuidado, jóvenes, cuidado. La verdad de Dios por más que tú la quieras negar, no va a dejar de ser la verdad. Y un día vas a tener que dar cuenta en su tribunal. Espero que sea en el tribunal de Cristo y no en el gran trono blanco, porque ahí no hay vuelta. Entonces decía el doctor Massa, porque le preguntaba, ¿no? Aquí está la fiebre de los lentes, que no es malo. Yo me acuerdo cuando chico había eclipse y uno era más pobre, no había lentes de estos papeles de dulce, y uno miraba así, ¿ya? Claro, o un vidrio ahumado, dice el hermano, muy bien. El tema es el siguiente, le preguntaron, profesor Massa, ¿y qué de los perros, por ejemplo? ¿Los perros hay que poner el lente? Le preguntó el periodista. Y el doctor Massa le dijo, no, pues, los perros no son tan tontos como los seres humanos. Usted ha visto, mire lo que dijo, ¿ha visto un perro mirando al cielo pensando en la eternidad? Esas son las palabras del profesor, el académico, premio Nacional de Ciencia, José Massa. Yo le dije a la Eli, Dios tenga misericordia a este hombre. Y se me venían a la mente estos pasajes que dice claramente el apóstol Pablo, se envanecieron en su razonamiento. Profesando ser sabios, se hicieron necios, jóvenes, sobre todo los jóvenes, nuestros jóvenes. Y su necio corazón fue entenebrecido. Que el Señor, nuestro ruego, es que les abra el corazón a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, que reconozcan a su Creador. Acuérdate de mí, dice el Señor, en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La otra vez yo miraba el rostro, que es cómo se va poniendo el rostro en la medida que pasan los años. Es un rostro que se va entristeciendo. Los viejos, ¿cierto? Van, ¿ah? Se va cayendo todo. ¿Ah? Todo literalmente se va cayendo. Esa es la verdad. Todo. Entonces se cumple la escritura. Llegará los días en que tu rostro mostrará la tristeza de la vejez. ¿Sí? Entonces tiempo de meditar en estas cosas, amados hermanos, jóvenes. La verdad de Dios es la verdad absoluta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay escapatoria fuera de Jesús. Él es el yo soy, el que soy. Para terminar, capítulo número 15, versículo 1. Tremendo pasaje que estamos cotejando los días jueves. Venga los días jueves. Ah, es gratis. La entrada es gratis, no se cobra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. Nuevamente, una alusión al tetragramatón. Yo soy la vid verdadera, el eterno. Y todo aquel que está en la vid verdadera tiene vida eterna. ¡Qué maravilla! Estábamos estudiando, me apasiona este tema porque nosotros éramos olivo silvestre. Y si moríamos como olivo silvestre, nos consumíamos en el fuego por toda la eternidad. Pero vino nuestro Padre y quebró las ramas del olivo silvestre y nos injertó en el buen olivo. Amén, gloria a Dios. De la misma forma somos parte de esta vid. Somos participantes de la gracia de Dios, de la savia rica, savia con B corta, savia que recorre nuestra vida. Y de los privilegios del siglo venidero. Terminamos, hermanos, con el capítulo 18 de Juan. Con esto creo que se nos fue el tiempo, ya se terminó. Juan capítulo 18, versículo número 5 al 6. Juan capítulo 18, verso 5. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy, simplemente. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, ¿qué pasó con ellos? Retrocedieron y cayeron a tierra. Es decir, el poder, la deidad, la potencia del yo soy el que soy, el creador, se hizo manifiesto en el huerto de Getsemaní cuando fueron a aprender a nuestro Salvador, a tal punto de que los inconversos cayeron. Este texto, el que brotaba con fuerza cuando en la década del 90 y hasta el día de hoy, muchos andan por ahí, los sopladores, los tumbadores, Benijín, un falso profeta, que lo descubrieron, vivía en una casa con cancha de golf. Él dice ser siervo de Cristo. ¿Ah? Qué contraste con la iglesia de Esmirna, ¿no es cierto? Y la gente todavía tiene miedo, no hay que juzgar. No, sí, las cosas hay que decirlas por su nombre. Falsos apóstoles. Entonces él dice una vez, y con esto voy a ir terminando, fue a la tumba de una falsa profetisa llamada Catherine Kuhlman. Fue a la tumba, imagínense, esto no es cristianismo, esto es brujería, esto es hechicería, es satanismo puro. Fue a la tumba de Catherine Kuhlman Y Catherine Kuhlman dice él literalmente que le transfirió la unción. Y él se llenó de la unción. Y él comenzó, hermanos, comenzó a enseñar y al cabo de un corto tiempo, corto plazo, ya tenía una mega iglesia. Porque para ellos la bendición es la masa, la multitud, la masa crítica, como dice un caballero por ahí. Entonces él se sacaba la chaqueta y movía la chaqueta, es cosa de verlo en YouTube, y la gente caía tumbada al suelo. Entonces cuando nosotros veíamos eso decíamos, ¿quiénes fueron los que caían tumbados al suelo? Los inconversos, los que odiaban a Jesús, los que venían a aprender a Jesús. Entonces cuando nosotros vemos eso es toda una escena satánica, hermanos. ¿Cierto que no? Porque ellos decían, toda esta gente está adorando al Señor. Una contradicción vital. ¿Me entiendes? Entonces cuando nosotros volvemos a las escrituras, vemos la sencillez, no nos da miedo de decir, estos facinerosos, ladrones, que usan, ¿no es cierto?, la piedad como fuente de ganancia. Entonces, hermanos, para ir terminando como comentario final, Apocalipsis capítulo número 2, versículo 8, nuestro Señor Jesucristo se presenta como el primero y el postrero, el alfa y el omega, el primero y el último, el que dice acá, el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 1, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no adoramos a un diosecillo, hermanos. Adoramos al Todopoderoso llamado Cristo Jesús. Que el Señor bendiga